Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos en todo el mundo a través de nuestra página web. Recuerda, cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 te acompaño como cada lunes en este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva, Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Merece la pena estar y echar una velada interesante aquí en el Restaurante La Deriva. Y además es un lugar ideal durante toda la época del año, durante todos los días del año. Pero hombre, ahora que tenemos esta semana de los enamorados, ese día de los enamorados del viernes, también es un lugar ideal, para pasar la velada con tu pareja este próximo viernes o incluso durante el fin de semana. Así que lo mejor es que vayas notándote ese teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Vas a degustar la mejor ensalada rusa de Málaga, las croquetas con un montón de ingredientes diferentes y todo, como digo aquí, al mejor precio y con el mejor servicio en el restaurante La Deriva. Hablamos, como siempre, del mundo del deporte. Tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol hasta las 4 en punto de la tarde para repasar, por ejemplo, el triunfo del Málaga Club de Fútbol en el día de ayer. 2-1, victoria in extremis, con remontada, con épica al conjunto blanquiazul, que además le permite pues no pisar los puestos de descenso, porque si ayer el Málaga no hubiera puntuado de 3, hubiera estado precisamente entre los 4 últimos clasificados y por ende en puestos de descenso. Habrá que analizar ese partido, como digo, con remontada épica y con éxtasis en el estadio de la Rosaleda, con cortejo fúnebre en la previa. Tuvo el partido absolutamente de todo y, como digo, con la épica, con ese tanto de Adrián cuando ya expiraba el minuto 90. Estamos también en semana de Copa del Rey. El jueves, pistoletazo de salida, Málaga se convierte en la capital del baloncesto español. De jueves a domingo se va a producir esa fase final de la Copa del Rey. El Unicaja, ya sabes, abrirá fuego el viernes 9:30 de la noche frente al Casademont de Zaragoza. Toda la Copa del Rey la vas a seguir en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga, en los diales habituales del 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hoy ha sido el tradicional Media Day, el día de los medios de comunicación con la plantilla de Unicaja, un Unicaja que había entrenado del pabellón de los Guindos, porque el Martín Carpena se está adecentando, se está preparando para la llegada de esa Copa del Rey, canastas nuevas, las pegatinas nuevas para que vaya adecentándose ese parquet, también la fachada decorada con una copa para emocionarte. Es decir, que ya Málaga va retomando Copa del Rey y la minicopa, donde Unicaja entrará en liza el próximo miércoles a las 3 en punto de la tarde. Y hoy es un día, la verdad, es que francamente triste, porque para los que amamos el baloncesto y vivimos el baloncesto desde la base, seguro que han tenido relación en algún momento de su vida con el Club Baloncesto del Palo, y tener relación con el Palo es tener relación con Jordi Ruestes, el que ha sido técnico del Palo de hace ya un montón de años. Hablar del Palo, hablar de Jordi, pues bien, Jordi nos ha dejado esta misma mañana a las 10 de la mañana. Estaba padeciendo una grave enfermedad y hoy nos ha dejado, y ha dejado el baloncesto malagueño un poquito más huérfano. Así que pues un saludo muy especial, un recuerdo muy especial para Jordi, nuestro sentimiento para la familia del Club Baloncesto El Palo, con el fallecimiento, como decimos, de Jordi Ruestes. Descanse en paz, nos unimos al dolor, el equipo de deportes de COPE Málaga. La vida sigue y la vida nos lleva a hablar del mundo del deporte, también del polideportivo. Ya sabes, todo el baloncesto y el polideportivo a partir de las 4 y 10 de la tarde, una vez que concluyan los servicios informativos de las 4 de la tarde en esta casa. Hay que poner orden y concierto a esa autoridad del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Con esta sí para al Málaga, victoria ayer por 2-1 frente al Club Deportivo Numancia, que, como digo, permite respirar al Málaga Club de Fútbol merced a ese tanto de Adrián prácticamente en el último minuto.
Aparte, fíjate cómo estaba la clasificación, porque había ganado el Tenerife, había ganado el Deportivo de La Coruña, empates de Oviedo, Albacete y Sporting, y la jornada de los de abajo nadie había perdido. Empate in extremis, como digo,
el empate, menos mal que el Nino marcó al final dos goles en un minuto para darle el empate al Leche frente al Lugo.
Sí, efectivamente, porque el Lugo iba ganando 2-0, así que con todo ello el Lugo se hubiese puesto con 28 puntos.
Igual ganó el Málaga. Igual que se hubiera puesto el Málaga si no hubiera ganado ayer.
Si no hubiese ganado ayer, y se puso la cosa muy fea con ese gol de Escasi, que recuerden, otra vez pidió perdón, las manos arriba pidiendo perdón Escasi, que cada vez que habla quiere venir al Málaga, pero ha renovado con el equipo soriano, es capitán general y ayer fue, sin lugar a dudas, de los más destacados del equipo,
bueno, tuvo, del equipo soriano. Tuvo el 1-2 además en su cabeza. Exacto, sí, en el 70 y pico de partido, con todo a favor, la mandó arriba, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero el Numancia, al final, en la segunda parte, se echó atrás. No fue el Numancia de la primera parte.
Bueno, la primera tampoco hizo nada, ¿eh?
Sí, pero es verdad que el Málaga dio el pasito, que no dio el Numancia. Y ese pasito lo dio el Málaga en ataque, con ese penalti que transforma Sadiku, con Adrián en el campo.
No, vaya pase de Antoñín a Juancar, ¿eh? Sí, pase, sí, sí, al hueco perfecto de tiralínea. Pica el defensa, tampoco lo lleva a trabar del todo, pero lo hace también muy bien Juancar, esperando el contacto y provocando ese penalti.
Bueno, pues ese penalti lo transforma Sadiku. 10 goles lleva Sadiku. 10 goles lleva Sadiku. Supera a Gustavo Blanco Lechup y va a la caza de Sandro y de Charles, que en primera división fueron máximos anotadores. Uno con 14, bueno, 16 goles con los dos de Copa, el de Sandro, el canario, y otro, el del brasileño, 12. Así que yo creo que con lo que queda de liga, Emilio, yo creo que Sadiku,
no, y se va a tirar los penaltis más todavía.
Va a superar seguro a Sandro y a Charre. Bueno, llegaba el gol del éxtasis, ¿no? El gol final de Adrián en ese rebote dentro del área pequeña. Y el gol que le da la victoria. Así, con ese gol, la victoria se paladea mucho mejor. Y eso une más al grupo. Esta mañana el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo. Todo el mundo hablaba, pues, del grito de gol de Adrián, de la celebración posterior en el vestuario. Y esta mañana, como digo, vuelta del equipo al trabajo con la gran novedad de Miquel Villanueva, que parece que se suma poco a poco y sigue siendo baja Kedi. Estamos todos preocupados, pero como desde el departamento médico no se quiere tampoco informar bien a las claras qué sucede con Kedi Vare, Kedi Vare va ya para más de mes y medio lesionado. Y no sabemos exactamente qué es lo que tiene Kedi Vare. Pero en fin, alegría.
Hoy la buena noticia es que Miquel Villanueva también, después de más de mes y medio en el dique seco, ha vuelto a entrenarse con normalidad, sí, y podría reaparecer el domingo frente a su ex equipo, frente al Cádiz.
Sí, efectivamente. Partido en Cádiz a las 4 de la tarde. Hoy se han puesto entradas a la venta al precio de 15 euros. Partido que ha sido declarado de alto riesgo, como todos los partidos de rivalidad de equipos de la misma comunidad. ¿Qué te parece, Emilio, si vamos por la cronología? A las 7 de la tarde, desde la barriada de La Roca, partía ese cortejo fúnebre con un tambor roto, como si estuviéramos con todo apagado, en silencio, ¿verdad? Como si estuviéramos viendo ese Viernes Santo a Servitas. Pues ese es el sonido
ronco ese, mítico, ¿sí?
que escuchábamos ayer en ese ataúd donde van las ilusiones del malaguismo. Bueno, era el sonido ronco de ese tambor con un ataúd. Le pusieron vela justo a la puerta de cristal, a la puerta donde entran las autoridades, con un gran pancarta que ponía Altani culpable, justicia culpable, Sajín culpable,
oficina culpable. Siéntate en la gran pancarta y verás a tu escudo pasar.
Exacto, eso era lo que decía precisamente esa protesta de la grada de animación. Y yo creo que fue una protesta muy pacífica y yo creo que muy positiva.
Porque la verdad que era sobrecogedor, porque normalmente los aledaños de la Rosaleda suele haber mucho bullicio. Por cierto, ayer muy poquito público.
13.000 personas.
Sí, en el estadio de Martirico, muy, muy poquito público. Pero como digo, siempre hay mucha animosidad en los aledaños del estadio. Hombre, imponía ver las velas, la gente con las máscaras blancas, el silencio del tambor, solo roto por el tambor ronco. La verdad es que protesta, la verdad, sí, es que felicito a los que han tenido la idea, ¿eh?
Bueno, pues esa protesta fue más visual y poco sonora, como han podido escuchar, porque no hubo gritos ni nada, fue un silencio sepulcral, como venían a decir, que la ilusión poco a poco va muriendo y esperemos que no se muera del todo. Sergio Pellicer, salimos del estadio de la Rosaleda, vamos a la zona mixta. Pellicer decía esto acerca del partido: toca seguir así, ganando.
Ahora lo que hay que hacer es, ni el sábado pasado por la noche éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Yo creo que lo justo es tener un nivel medio y saber de que si el equipo, la segunda parte, lo que ha hecho, pues darle continuidad, tener continuidad y ya te digo, pensar sobre todo, trabajar con mucha humildad, porque esta categoría cuesta mucho ganar, ¿de acuerdo? O sea, los resultados están ahí y tener los pies en el suelo, porque me va a ser un trayecto duro, largo, pero que esta es la manera, y nos vamos sobre todo muy contentos por sobre todo por los jugadores y luego por el tema de la afición tan sufrida que al final, pues, ganar como hemos conseguido, pues da una alegría, un plus más, ¿no?
Bueno, pues de eso quería ahondar, y ahondó Pellicer ayer hablando de la afición.
La afición ha estado con el equipo, ha habido momentos en el cual, pues, cuando estábamos por detrás del marcador, se ha demostrado el apoyo que tenía, y eso es muy importante. Yo creo que al final Como decía el otro día Manolo, la afición gana partidos. La afición gana partidos. Sí que es verdad que los jugadores tienen que ofrecer, ¿no? Ese rendimiento, porque al final es una afición tan sufrida y tan querida que con poco está con nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy pueden sentirse muy orgullosos y, pero claro, esto es un maratón. Hemos corrido un metro y ya estamos pensando en la semana que viene en Cádiz, pero sí que es cierto de que la afición, a pesar de las circunstancias, está con el equipo.
Bueno, pues ese era el partido. Por cierto, la vuelta de Pellicer a Cádiz. Él fue jugador del equipo amarillo, también fue jugador del Málaga. Pellicer hablaba de la dinámica del equipo, cierto, ha vuelto de nuevo a ganar y quiere que le pase como al Deportivo de La Coruña. Con esas 7 victorias consecutivas, el Málaga está 2 puntos por debajo del Depor, lo que es el fútbol.
Muy contento por sobre todo del partido, como ha trascendido, y también de donde veníamos, ¿no? Sobre todo no hemos empezado mal, pero sí que es verdad que en una acción esporádica, balón parado, hemos encajado el gol y la primera parte nos ha costado, ¿no? Y yo creo que el equipo ha demostrado que tiene fe, que tiene mucha alma y sí, la verdad que esto tiene que ser, pues, como diríamos, pasos hacia adelante. Yo creo que el ganar, sobre todo, es muy difícil ganar un primer partido, pero claro, yo creo que tenemos que pensar ya en el partido del Cádiz, de saber de que jugamos contra el líder, pero de ir a por la victoria, porque yo creo que el enganchar 2 victorias hacen pues lo mismo que le está pasando al Depor, ¿no? Yo creo que también el día de Fuenlabrada, que era un partido a nivel que creo que fue un resultado justo, pero sí que es cierto que en esas 2 últimas acciones, en el último minuto, si hubiésemos ganado, seguramente al Mirandés hubiésemos ganado y en Elche no hubiésemos perdido, porque estos son dinámicas, ¿no?
Son dinámicas. Ojalá en lo deportivo el equipo vaya hacia arriba, ojalá el equipo en lo deportivo vaya sacando las castañas del fuego, y en lo extradeportiva el día 18 es el día clave, el 18F es el día clave. Debutó Tete Morente, que dice que se encontró bien.
No tuvo una Tete Morente.
Wow, si la mete, sale a hombros,
Pero hombre, era para meterla, Se la tiró al muñeco.
Pero se la saca bien Dani Barrio.
Sí, tiene que reventarlo, está solo con el portero, le viene la pelota para cambiársela de palo, además, y se la echó al muñeco.
Emilio, él define como tiene que definir, abajo. Porque si él le pega arriba, a lo mejor el balón se le va al palo.
El tema que tiró donde estaba el portero.
Claro, y el portero la verdad que el portero se quedó bien, pero si anota Tete, es el héroe del partido.
Bien,
Tete, la verdad que estuvo bien. El de la línea decía esto acerca del partido.
Bien, muy contento, creo que los compañeros me han ayudado muchísimo y me lo han hecho muy fácil. La ocasión, bueno, la he enganchado un poquito atrás, la verdad que le pego al medio, pero bueno, no me preocupa eso. Lo importante ahora mismo es que lo necesitamos tanto nosotros como la afición, la victoria, y lo hemos conseguido.
Bueno, pues eso era lo que contaba Tete Morembe, que estaba contento además por el debut que tuvo en el equipo malaguista, con toda su familia también.
Sí, la verdad que muy contento por debutar con el Málaga. Creo que el equipo no ha parado de luchar todo el partido y al final hemos conseguido la victoria. Y todo lo que sea suma de 3 es muy importante para nosotros para subir en la clasificación.
Bueno, pues eso era lo que contaba el futbolista del Málaga, que además de ese partido que el equipo malaguista va a jugar el próximo fin de semana en Cádiz, hablaba precisamente de ese partido.
Sí, bueno, es un partido difícil, ¿no? Pero mira, el otro día el Racing le gana a la Almería, aquí es una categoría muy difícil, le podemos ganar a cualquiera, y vamos ya a Cádiz a intentar conseguir los 3 puntos. Nosotros siempre salimos a conseguir los 3 puntos, y todo lo que sea suma de 3 en 3 nos va a venir muy bien.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Tete sobre la afición. Su afición estaba satisfecho por cómo se dio el partido.
Bueno, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, ¿no? Nuestro trabajo es entrenar y jugar, y es lo que nos dedicamos. Lo de fuera a nosotros no nos tienen que importar, y nos importa lo que nos suma a nosotros, que es el césped. Lo más importante es que la afición y el equipo están unidos y son los que verdaderamente vamos a sacar esto adelante.
Pues Tete Morente, que le puede dar un plus al equipo en el ataque, otro soldado más que se suma a la lucha por la permanencia. Cambiamos de la delantera, del ataque de Tete Morente, que tuvo en su bota el 2-1 antes de que marcara Adrián. Hablamos con Lombán, el central del Málaga, por cierto. Gracias a la amistad que mantienen desde que jugaron juntos en el Oviedo con el asturiano Juan Mata, ayer pudimos ver, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Manchester United está de concentración en Marbella. Y nada más y nada menos que en el palco de la Rosaleda ayer se dieron cita Nemanja Matić, Juan Mata y el portero internacional David De Gea. Bueno, Lombán.
Pasaron hasta por la zona mixta y todo. Sí, y sí, llevaban, sí. Mata llevaba ahí De Gea la bolsita con
cositas del Málaga. Correcto, sí, es verdad, es bueno. Lombán hablaba del punto de inflexión, vinieron, porque los van, como digo, también forma parte de ese 0,1% de su sueldo Commonwealth, en lo que tienen en común también laboralmente Juan Mata y David Lombán. Hablaba Lombán del punto de inflexión que le da esta victoria agónica,
bueno,
de ayer.
Todos los partidos son difíciles. En segunda vemos que el nivel de todos los equipos es muy parejo, lo que marca la diferencia son los detalles. Y semana tranquila, semana para trabajar, ser ambiciosos, no conformarnos con una victoria. Hay que estar contentos y disfrutar de la victoria como se disfrutan todas, pero mañana en pensar en seguir ganando. Creo que nosotros debemos afrontar cada partido como si fuera una final y ganar las máximas posibles.
Bueno, pues eso era lo que contaba David Lombán, que volvía de nuevo al once, volvió al equipo titular y dice que ya todo mejor.
Creo que volver después de tanto tiempo fuera y con una victoria, pues te vas con una alegría tremenda. Realmente cuando estás en situaciones delicadas, hablando clasificatoriamente, cuesta más darle la vuelta cuando los golpes son más duros y bueno, por suerte le hemos dado la vuelta. Por primera vez en la liga creo que hemos ganado un partido en los últimos minutos. Todo es más fácil también como aprieta la gente y a los rivales se les hace muy difícil aguantar los resultados. Creo que lo hemos merecido porque la segunda parte hemos apretado, hemos jugado en campo contrario, hemos tenido ocasiones para adelantarnos antes, pero bueno, por suerte ha llegado al final y bueno, semana tranquila y a seguir trabajando.
Bueno, pues semana tranquila y a seguir trabajando. Van a ir a Cádiz, al Carranza, con esa victoria del Málaga, como digo, 2-1, y también agónica la que tuvo el Cádiz en ese partido en Las Palmas. ¿Tiene que ser un punto de inflexión? Esperemos que lo sea, es lo que cuenta el asturiano Lombán.
Bueno, todos los partidos son difíciles. En segunda vemos que el nivel de todos los equipos es muy parejo, lo que marca la diferencia son los detalles. Y semana tranquila, semana para trabajar, ser ambiciosos, no conformarnos con una victoria. Hay que estar contentos y disfrutar de la victoria como se disfrutan todas, pero mañana en pensar en seguir ganando. Creo que nosotros debemos afrontar cada partido como si fuera una final y ganar las máximas posibles.
Nos ha gustado tanto lo que ha dicho Lombán que lo hemos repetido. La afición gana partidos. Una frase yo creo que muy llamativa, la de Lombán ayer.
Es que no podemos decir más cosas ya sobre ellos, pero debemos decirlas. O sea, no nos tenemos que cansar de decir cosas positivas hacia ellos, porque creo que gran parte de la puntuación que tenemos también es por ellos y creo que la unión de los dos es la que nos va a hacer seguir escalando posiciones.
Y las victorias unen, es lo que cuenta David Lombán, el futbolista del Málaga, para terminar.
¿Cómo lo vivimos? Pues intentando levantarnos cada día con la ilusión de cualquier niño de jugar en el Málaga, de jugar a fútbol en una categoría profesional, de olvidarnos todos los temas extradeportivos que a nosotros no nos van a llevar a ningún lugar, de centrarnos en lo deportivo, en el campo, de estar más unidos que nunca y lógicamente las victorias unen.
Bueno, pues eso era lo que contaba David Lombán. Alegría monumental en el vestuario. Vaya partido de Luis Hernández, de Luis Muñoz, pero sobre todo y ante todo de Antonio Cortés Heredia, de Antoñín. En la segunda parte, él se echó el equipo a la espalda, dio el pase al penalti de Juáncar y tuvo ocasiones. Hay que ver si le entra esa de parábola que le saca, bueno, no le saca, yo creo que va directamente
afuera. Va fuera
en esa parábola desde fuera del área. Se le ve con ganas y se le ve como líder, que eso es importante.
Bueno, tuvo unas pocas el Málaga en ese tramo final, tuvo 2-3 Armando Sadiku, la de Tete, bueno, tuvo el Málaga para haber ganado el partido, pues 5-2, 6-2 o 6-3, porque el Málaga tuvo ayer ocasiones francamente claras. Vamos a ver lo que ocurre esta semana, a ver si se van recuperando jugadores. Ya está Mikel Villanueva ok, vamos a ver si Keydy Vare también sigue adelante en su recuperación y puede estar para el partido este próximo domingo, porque va a ser fundamental. El Málaga le hace falta esa marchita en el centro del campo, porque todavía faltan jugadores que vayan a estar a mejor nivel, sin lugar a dudas. Y el colmo de todo es que el Deportivo La Coruña sigue ganando, 7 victorias consecutivas, y para más Henry, el gol del Deportivo de La Coruña llega en el 93 con centro de Keco, sí, centro de Keco, poniéndola bien a la cabeza de Mamadou Coné, el malaguista, para hacer el 0-1 y para poner al Deportivo de La Coruña la tabla clasificatoria pues con 33 puntos, a 6 puntos incluso de esos playos de ascenso, 2 puntos por encima del Málaga Club de Fútbol. Sí, está claro que en esta segunda división, si enganchas 3-4 partidos, en el caso del Deportivo han sido 7, ya ha pasado de estar último en la tabla clasificatoria, pero último a 8 puntos de la salvación, creo que ha llegado a estar 8 o 9 puntos de la salvación, a tenerlo a 33 puntos, 5 puntos por la zona de encima del descenso y a 6 ya de las eliminatorias de ascenso. Pero sobre todo lo que digo, el colmo de la sinvergoncería en el caso de Queco, que aquí no ha hecho nada en 3-4 años. Y llega el Deportivo de La Coruña, el tío se mete el fango y acaba de poner un centro milimétrico en la cabeza de Mamadou.
Bueno, en descargo tengo que decir que antes de ese pase de gol a Coné, hace una falta muy, 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 muy inoportuna para su equipo en el minuto final, en la frontal del área, le enseñan amarilla y Mula saca la falta y está a punto de hacer el 1-0. Al renglón seguido, él coge la pelota, centra y marca a Cone.
Es decir, aquí hubiera hecho eso,
de diablo,
hubiera metido el gol
de diablo, Ángel.
Y no hubiera corrido ni para adelante ni para atrás. Para mí el día del Málaga-Valencia, del debut de José González en la Rosaleda, ese día futbolísticamente murió Queco en Málaga. La actitud con la que salió dijo muy poquito de él y de entonces nunca fue capaz de remontar la plana. Vamos a ir con la tertulia, ¿no? Que ya está por aquí nuestro Antonio Martín Navarrete, nuestro Sergio Cortés y hoy también el secretario de los Pequeños Ciclistas, Javier Olmedo.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos ya con ese Tertulión de Fútbol. Ya tengo por aquí a Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
Bien, bien. ¿Contento, bien, no?
Hombre, satisfecho. He recuperado algo que había perdido, que es ver fútbol los fines de semana. Vi los reportajes de la jornada, o sea que no...
Tú lo ves cuando gana el Málaga, ¿no?
Yo me siento adecuadamente positivo y muy empático con el fútbol, pero cuando gana el Málaga, cuando pierde soy un desastre.
Yo ayer también me senté y vi los goles de primero, de segunda, que también hace bastante tiempo que no veía. Bienvenido, Antonio, ahora vamos a hablar de ese triunfo del Málaga por 2-1 frente al Numancia. Compañero del Diario Sur, Sergio Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ganó el Málaga por fin, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que... Costó porque fíjate que el equipo empujó, que tuvo un par de ocasiones claras, pero que cuesta Dios y ayuda a meter un golito.
Sí, señor. Don Javier Moedo, secretario de los Pequeños Accionistas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Miguel. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, contento porque ganamos un partido que teníamos complicado, sobre todo en el primer tiempo, pero la actuación de los jugadores y la actitud en el campo del segundo tiempo, pues hicieron que el Málaga ganara, que falta no hacía.
Bueno, a ver si por fin, es la primera remontada, si no recuerdo mal en la Liga, el Málaga no había remontado ningún partido, ayer lo hizo a base sobre todo de caza, de corazón, de fe, porque Numancia tampoco, hay que decirlo, demostró absolutamente nada en la Rosaleda, más allá del gol de Scassi, la que tuvo Scassi también precisamente en el tramo final de partido.
Y hay una máxima que se cumplió, que cuando metes a Diku, gana el Málaga.
Bueno, sí, pero... Yo prefiero que lo meta en gol de jugada, no de penalti.
Bueno, pero lo metió.
Lleva 10 goles, sí, pero lleva 4 de penalti. Y el penalti ya lo marcó porque se lo dejó Adrián, que es el primer especialista.
Pero vamos, se cumplió la máxima.
Sí, sí.
Sadiku, bueno. Gol, gana el Málaga.
Bueno, ojalá siga así.
Ojalá.
Pero bueno, vendría bien que metiera un gol en jugada de las que falla, porque es que falla algunas que son terribles, ¿eh? Pero el caso es que sí, que es lo que tú dices, Emilio, que el Numancia no hizo nada, pero el Numancia es un equipo que como le dejes crecer en el partido... Como lo dejes crecer, te mata. Mata porque tiene transiciones rápidas, porque sabe lo que juega, porque tiene un estilo definido. Y el Málaga consiguió llevarse el partido a su terreno en la segunda parte y eso le permitió infrautilizar al contrario. O sea, dejar inferioridad numérica y al contrario en todas las zonas. Si analizamos la primera parte, ellos salían tocando y el Málaga siempre estaba fuera, siempre estaba en inferioridad numérica. En la segunda parte, cuando el Málaga tocaba, tenía la superioridad del Málaga. Hubo jugadas por la izquierda con Juan Carlos y con Antoñín. Hubo acciones por el centro un momento incluso con Juanpi también, pero sobre todo cuando entró Dani Pacheco también hubo jugadas ahí con superioridad numérica. Lo que pasa es que al equipo le falta en el último pase y en la definición, tiene ese lastre que le impide resolver los partidos con más claridad.
Es que para mí el partido ayer era de 5-2, 6-3, ¿eh?
Sí, perfectamente.
Porque tuvo 4 sí. Ahí en los últimos minutos, Javier.
Sí, la de Tete, sobre
Tete,
todo.
Tete Morente, que salió faltando, me parece que 15 o 20 minutos.
¿Os gustó? ¿Gustó
y Tete? Me gustó Tete. Lo vi un jugador potente de ataque, de extremo. Tuvo un gol que el portero hizo la parada de su vida y pudimos haber ampliado más el marcador. Y me gusta porque es un futbolista que le veo yo con ganas de demostrar y tiene cualidades. Yo creo que es un jugador que a lo mejor en banda izquierda puede rendir un poco más en base a gol, puede tener más gol, pero ayer lo hizo bien, lo hizo bien.
Es que Tete juega por la izquierda, aunque claro, sea diestro.
Sí, pero juega por la izquierda.
Maneja muy bien la zurda.
Y tiene pegada como Montivero.
Se siente más zurdo que
tiene pegada
que derecho.
Como Montivero. Sí, sí. Antoñín también tuvo una muy buena.
Muy buena, la hemos contado con Emilio antes de la tertulia. Si le entra, ¿verdad?, la de Antoñín ahí de
sí, quiso parábola. Hacer, quiso hacer la de Montivero, pero habría que enseñarle a Antoñín que tenía dos compañeros mejor colocados y que podía haberse culminado mejor la jugada.
Pero de vez en cuando también.
Un momento en la segunda parte momento, que cada uno hizo la guerra por su cuenta y eso no es bueno.
Pero no es bueno, Sergio, pero en ese momento sí, en el que el equipo está arriba, se sienten superiores al rival, sí, el Amancia dio el paso atrás.
Juan Carlos también tuvo una en el palo.
Y hay que perdonarle. Eso
fuera.
También, Juan Carlos también tuvo una que clarísima que tenía que haber puesto atrás.
O sea, sí, que hubo ocasiones. Entonces, cuando hay ocasiones, hay goles.
Hubo llegadas.
Malo es que no haya...
Yo te estoy oyendo y no comparto absolutamente nada de lo que cuentas. A mí lo de Tete me parece que no sea capaz de resolver una jugada, una acción como la que tuvo ayer, me parece que es de poco recurso. Un futbolista Messi que tuvo... le llega un balón absolutamente sin marca y que no sea capaz de resolver es que no tiene los recursos adecuados.
Messi tuvo un
igual que,
y falló también.
Pero vamos a ver, déjame terminar, hombre. Que es un futbolista que debe de jugar en el lado izquierdo, que sin embargo juega de ese... Verá, que yo tampoco voy a ser enormemente crítico con Tete porque son los primeros minutos que se le están viendo. Al equipo le falta definición, al equipo le falta tomar soluciones adecuadas. El equipo ganó porque nos encontramos con el gol, porque allí Adrián tiró de experiencia y como bien hemos comentado con Sergio, pues allí estaba el hombre pescando, dando vueltas, se entraba en la fuera de juego, se salía, tal, hasta que enganchó la jugada. Pero jugada entre los tres palos, muy poquita. Las que hubo no se pudieron resolver.
Antonio, yo me quedo ayer
no se supieron
con
resolver.
Que el equipo tiene alma.
Claro que tiene alma, hombre, porque...
Que no es fácil...
Pero bueno, claro que tiene alma
cayendo.
Cuando lo hemos dudado de que la tuviera, ¿eh?
Por eso te lo digo.
Hemos visto actuaciones lamentables, ¿eh? Hemos visto actuaciones lamentables de todo el equipo, ¿eh? Desde Luis Hernández atrás hasta Adrián en medio. Últimamente hemos visto algunos partidos que es de lamentar. Y hemos llegado a la conclusión de que no teníamos calidad, o que el equipo no tiene calidad.
No, calidad no tiene, pero alma pero por lo menos
no,
tiene.
Mucha calidad no tiene, pero son profesionales de este mundo del fútbol. Hombre, que tienen que tener más soluciones. Juan Carlos, que se meta allí. Antoñín, hay que decirle también que entre tres piernas usted no puede tratar de meterse por medio.
La de Chan, disculpa.
Son jugadas...
Pero Antonio, es que estamos hablando de dos jugadores que empezaron el año en tercera división.
Que sí, me parece muy bien. Y además,
tercera.
Además son futbolistas que tienen recorrido y que van y que tienen posibilidades de progresar. Pero eso hay que trabajarlo, evidentemente. Pero a mí, hombre, lo de Tete me pareció horrible. Un futbolista que no sea capaz de resolver esa acción, que no tenga fórmula, nada más que tirarle al
muñeco. Si no hubiéramos ganado, estaríamos arrepintiendo de esa jugada.
Por Dios, eso no puede ser.
Sí, es verdad, pero...
Eso no puede ser. Lo que pasa es que, bueno, se encontró con ese gol magnífico y estamos todos encantados de habernos conocido. Pero la realidad del equipo es otra, ¿eh?
Sí, es verdad que en la segunda parte da un pasito adelante, paso que no da el Numancia, y lo va metiendo poco a poco.
Pero es que el Numancia no dio el paso en ningún momento. El Numancia se encontró con el gol de Scassi.
Y el gol de Scassi manda Memole, ¿eh? Que esa línea, esa pareja de centrales no sea capaz.
El Rata solo, ¿eh?
Absolutamente solo.
La diferencia es que en Málaga en la segunda parte... hizo transiciones rápidas, que es una cosa que está viendo con Pellicer, que no está mareando la perdiz con la pelota en el centro de la defensa, sino que busca las transiciones rápidas. Y el Numancia, las veces que intentó hacer transiciones, le dieron la pelota a Eric Morán.
Oh.
Así de claro. Si es que jugando un futbolista como Eric Morán, que el pobre está para lo que está, porque claro, Adrián está también lento, pero Adrián es que también ha venido de una lesión, pero Adrián, sabes tú que te puede cazar una del área y te puede meter un gol. Pero Eric Morán, que lleva no metió un gol en su vida profesional, y que ayer lo vimos, juega andando. El chaval es que no puede.
Yo
no
ayer
puede.
Respiré tranquilo cuando supe que jugaba Eric Morán. Porque aquí fue...
Pues yo estaba acojonado, ¿para qué te lo voy a decir? Te voy a decir más fino, pero...
No hizo nada.
Estaba asustado. Digo, veremos a ver qué este va a hacer el
partido. Tú sabes que es la máxima de mi amigo Morgado, que siempre dice que todo él le marca a su equipo.
En cambio, estaba asustado con el Gulledes. El Gulledes fue el jugador que vino con...
El Reus.
con el Reus.
Es un partido más.
Me parecía Fernando Redondo.
Nos volvió loco. Digo, verá Cuda este como empieza a tocarla y nos vuelva loco.
A mí me gustó mucho Aguado, el que estaba en el Córdoba, que empezó la temporada en Valladolid, y que me ha sorprendido mucho que haya acabado cedido en el Numancia, ¿eh? Me ha extrañado bastante.
Pero Aguado es un futbolista también muy intermitente también. Y al final, los equipos al final lo que buscan es un poco también de solidez, ¿no? Y yo creo que ahí, pero no sé, el Numancia tiene lo que tiene también, es decir, que si analizamos la alineación del Numancia tampoco tiene nada.
Si nosotros miramos la plantilla del Málaga, los...
Fíjate, si el Numancia hubiera ganado ayer, se hubiera puesto sexto, ¿eh?
Sí.
Si el Málaga tiene...
Esta liga, sí, si el Depor va, todos pensamos que se va a meter a liguilla al final.
Está seis ya de la liguilla.
El Málaga tiene 14 o 15 jugadores con una calidad extraordinaria que supera a muchas plantillas de segunda división. Lo que pasa que luego...
Yo creo que calidad no, yo creo que están sobrevalorados. Tienen nombre, pero calidad, bueno, pero... Javier, lo estamos viendo cada fin de semana, que para meter un gol hay que tirar 25 veces entre los tres palos.
De tener una calidad extraordinaria,
no estaríamos en segunda, ¿eh?
Y no estaríamos en segunda padeciendo lo que padecemos.
Es que tienen la calidad, lo que nos falta es la actitud.
No.
Actitud tiene.
Yo creo que...
Por ejemplo, Juanpi no da una.
Pero Juanpi, ¿cuántos partidos buenos ha hecho con el Málaga?
Tres.
Pues entonces, y lleva 5 años en la primera plantilla.
¿Y tiene calidad?
No, calidad no, tiene recursos técnicos. La calidad es decidir partido.
Claro.
Eso es la calidad. Cuando se habla de calidad, calidad es definir
partido.
Un
futbolista que es capaz de hacer algún pase que es preciosísimo, pero ya está. Además, no toma responsabilidad. No es un futbolista que no
el
aporta.
Año pasado con el Huesca lo vi lanzar falta, que fueron goles, asistencia. Me parece que tuvo 3 o 4 asistencias con el Huesca.
O sea, tú eres hombre de los vídeos de cada futbolista, que le ve 4 cosas destaca. No, vamos
yo,
a ver.
Yo, por ejemplo, a todos los
pero
jugadores.
Vamos a ver, Javier.
Yo ayer, por ejemplo, vi el Alcorcón Deport. ¿Por qué? Porque jugaban jugadores malagueños. Entonces, en el Huesca, como jugaba Juanpi, pues los veía.
Pero vamos a ver, Javier, lo que ocurre es que cuando un equipo está como está el Málaga, no se puede hablar de jugadores extraordinarios. Eso me parece...
No.
Me parece...
Extraordinario, he dicho yo. Digo,
sí, has dicho.
Que son jugadores que tienen calidad.
Bueno, vale.
Y que hay plantillas peores que el Málaga.
Igual. Sí, en eso podemos coincidir, que no se le ha sacado el rédito.
Pero tenemos yo creo que lo que todos coincidimos es que tenemos una plantilla sobrevalorada, muy por encima del valor que merece.
Ese es el tema.
Hay que decir que se pagó mucho por jugadores que verdaderamente a la vista está que no son jugadores con el nivel al precio.
Y luego no se supo vender a esos jugadores por el precio que llegó, que era bueno para lo que tienen.
Porque
el dueño se cree que son unos fenómenos.
Porque se supervaloró tanto.
Claro.
Es que el problema viene de la gestión deportiva de la época de Arnau.
Claro.
O sea, de aquellos compromisos que se adquirieron sin tener en cuenta que esto tiene unas amortizaciones anuales y que eso afecta muy directamente al gasto.
Y con lo cual
nadie cayó
tú
en
eso. Tú hacías inversiones fichas, antes, tú hacías inversiones y fichas tremenda, como asegurándote la vida que vas a estar toda tu vida en primera división y que puedes pagar esos sueldos. Aquí se hizo un plan de amortizaciones de 4 años por Michael Santos, por Cecchini, por Rolón,
suponiendo que era
Keiko,
primera división.
Johnny, claro, suponiendo que era primera división. En el momento en el que la florecita
pierde la categoría, pues ya está partido eso por los
estás perdido porque menos. Son mala gestión. Tú no puedes.
Además que se hicieron inversiones por futbolistas que
no son el nivel.
Que Michael Santos había jugado dos mundiales. No, mire usted, no. Para que al final era de siempre. ¿Por qué viene Michael Santos? Michael Santos y Rica vienen porque le hace el favor representante de traer aquí a Chori Castro. Ni más ni menos. Pero lo grave es que te cueste una pasta a Chori Castro, Michael Santos, y cuando llegue desciende el Málaga y se le puede llevar gratis cedido un equipo. Mire usted, ¿eso cómo puede ser?
Y Rica, al final con Rica ha pasado.
Porque la ficha de Juanpi que no echamos el mando a la cabeza todo porque el año que viene cobraría 2 millones de euros. Mire usted, lo de Juanpi hasta cierto punto es comprensible, porque cuando se le renueva... Juanpi había salido, estaba en el Candelero, empezaba a jugar con Venezuela y parece un futbolista que iba a romper y que iba a ser un futbolista importante y que el Málaga podía venderlo en 20 o 25 millones de euros.
Está justificado, por así decirlo,
sí.
El error, que luego se comprueba que es un error.
Claro, lo que pasa es que se justifica, ahí dice, tengo que darle la ficha y además no puedo ponerle cláusula de descenso porque si no, no firma. Pues yo eso, hasta ahí lo entiendo, pero lo de Keiko, que no había jugado la segunda vuelta apenas con el Eibar, lo de Cecchini, lo de Rolón, lo de tantísima gente, lo de Luis Hernández, que cuando el Málaga empieza la temporada en primera y es una ruina, se le renueva el contrato, se le amplía, se le amplía el contrato y la suelda y el sueldo, y no se anuncia siquiera para que la gente no, para que no se eche la gente encima.
Y estando lesionado.
Mucho, un montón de cosas que tú dices, pero bueno, es que.
Bueno, y Miguel Torres también llegó, creo que a renovar.
Te pone a ver, te pone a analizar cosas y dices, tu madre mía. Bueno, la primera en la frente fue la de Kameni. Kameni llegó, le dijo a Arnau que lo quería.
Lo de Kameni fue por dos
que,
veces. ¿Eh?
Que lo quería el Watford y Arnau picó como un angelito. Porque si el Watford quiere a Kameni, el Watford viene aquí con billete y se lleva a Kameni como se lleva, como el fútbol inglés se lleva a cualquier futbolista. Porque llegó a un equipo inglés y se llevó al Ventosa de Leiva. Es decir, que si un equipo inglés quiere un futbolista, lo compra. Claro. Igual que cuando dijo Arnau, no, es que le hemos quitado a Keco al Sevilla, ¿no? El Sevilla quiere fichar un futbolista y se lleva al futbolista, vamos. Arnau no le puede plantar cara a Monchi.
Ah, y también dijo que le habíamos quitado a Cecchini al Inter.
Bueno, eso, yo entiendo ahí también que los agentes, el agente, el hermano de Insúa, ese lateral ese que estuvo por ahí dando vueltas, le metió la moto a uno de los ilustres ayudantes de Arnau, porque hablamos de Arnau, pero no nos acordamos de los dos ayudantes que tenía, que eran dos fenómenos.
¿Qué era?
David Vizcaíno y Pepe Calderón. Dos monstruos. Anda. Dos monstruos. Que pregunten en la cantera por ellos. A los entrenadores de cantera, cuando acaba de viajar por ahí.
Porque fijaros que ayer, de los que están en la parte baja, muchos de ellos ganan. Como se está comprimiendo todo, ¿eh? El Racing ganó en Almería.
Porque se han reforzado los equipos también.
Gana 0-1 en Almería, que hasta ayer pues estaba ahí casi empatado con el Cádiz.
¿El Oviedo gana?
Gana el Oviedo, empata con el Rayo. El Málaga gana, el Albacete empata in extremis también con cambio de entrenador. Está Lucas Alcaraz. El Lugo se deja empatar. Vaya, lo de Nino sí que es para hacer una tesis doctoral, ¿eh? 40 años, marca dos goles en dos minutos para empatar el partido, para dejar ahí al Elche. Eso sí que es actitud y aptitud, ¿eh?
Hay un equipo que está ahí que es el Rayo Vallecano, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Que ni para arriba
el
ni
Rayo
para
hay, el Rayo hay un mal ambiente ahí dentro y...
Bueno, de los que está abajo, el que menos fiabilidad me está dando es Extremadura.
Pues Extremadura va a depender de la alegría, si mete goles.
Las Palmas van en declive, ¿eh?
Sí, Las Palmas también.
Las Palmas
han perdido su futbolista fundamental. Entonces,
no, no, Rubén Castro también, que ya está otra vez.
Bueno, pongamos Extremadura, Lugo, Racing, hay que buscarse un cuarto.
Pues el Oviedo, que el amigo Javier, que por cierto lo volvieron a echar.
Lo de ese hombre es para que lo metan en la cárcel,
A Javi Bautista Rozada.
A Javi Bautista Rozada ya la montó en un partido y el otro día lo volvió a montar en Vallecas.
Dice que tiene aversión a los árbitros.
A mí me han contado que Javier Rozada era ultra hincha del Oviedo. Siente mucho el Oviedo, se iba a la grada, se iba al fondo y tal.
Un poco más ahora al árbitro.
Y ahora es primer entrenador, o sea que fíjate tú.
Oye, no os he preguntado, ¿creéis que después del mercado invernal de fichaje el Málaga, entre comillas, sale reforzado por aquello de tener una ficha más que en la primera vuelta, por aquello de no haber perdido a sus mejores hombres?
Sí, porque fíjate, porque ayer, gracias a que Antoñín tuvo la ficha, pudo jugar Ismael. Uh-huh. Hubo tres futbolistas que eran Ismael, Luis e Ichan, con ficha del filial, gracias a que Antoñín estaba, si no, no habría arriesgado, habría podido arriesgar Bellicer. O sea, ese es el primer matiz. El segundo... Hombre, las incorporaciones, yo me resisto a hablar de refuerzo, porque refuerzo implica
que sube el nivel.
Las incorporaciones de los demás equipos están jugando y en el Málaga, Buenacasa no jugó ni un minuto ayer y Tete jugó lo que jugó al final. O sea que, no sé.
Lo que ha venido no supera lo que teníamos, pero por lo menos son unos repuestos que tenemos ahí a disposición del entrenador.
Yo creo que Tete, por muy mal que lo haga, va a superar a Keco, ¿eh?
Hombre, mucho, mucho más.
Hombre, por lo menos va a tener más oportunidades que Keco también. Va a Renato. Renato se ha quedado atrás.
Y más que Renato, yo creo.
Y Renato tiene que espabilarse si quiere jugar, ¿eh?
No, el problema de Renato no es espabilarse. El problema es que Renato, cuando esté en el campo, decida bien lo que tiene que hacer. Que la toma de decisiones, como dijo aquí un día de los Santos, que no es presidente de criticar mucho a los futbolistas, que las toma decisiones de Renato siempre
cuando tiene que chutar,
pero bueno, si hay, se eleva un poquito el nivel de competitividad, pues bueno, hay creo que hay que alabarle a Pellicer el hecho de que está insistiendo con Juanpi constantemente, a pesar de que Juanpi Enche estuvo horroroso ayer, lo volvió a poner titular. Le dio minutos.
Pero Sergio, en Elche estuvieron todos, ¿eh?
Todos, sí. pero bueno.
No puede salvar a nadie. Y cuando un futbolista que se espera, que seguimos esperando de Juanpi, por esa calidad que presumimos que tiene y que tiene que explotar, y que algunos todavía pensamos que podría explotar, pues Pues así, o sea, el resultado final, ¿cuál es? Que es que no hay excesiva calidad en el equipo, no hay excesiva calidad. Y que Pellicer apueste por Juanpi, pues a ver si, a ver si, a ver si. Pero a mí realmente lo que me... Ayer me iba muy feliz de la Rosaleda, el triunfo sana herida anteriores inmediata, sí. Pero luego te pones a reflexionar y ves que el equipo administrativamente es un desastre y que como tú bien comentas, lo más importante es salvar la categoría, que el aspecto deportivo tenga solución. Pero es que yo creo que aun teniendo el aspecto deportivo solución, el administrativo va a tirar de aquel. Y eso a mí es lo que realmente me preocupa. Esta mañana cuando me levantaba, leía la prensa, no sé cuánto, me levanté y leía la prensa, concluí en eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema administrativo? Que si el de 18 la jueza, que si va a intervenir el club, si no va a intervenir el club, si se interviene, Antonio, si se interviene el club, en ¿dónde se busca
el dinero? ¿Qué manera afecta eso al Verde también?
Claro, o sea, que es que el tema es enormemente complejo.
O sea, que mi teoría siempre ha sido que el Málaga está jugando su partido decisivo en el despacho, no en el campo. Pero después de cómo se ha desarrollado el mercado invernal y de ver ciertas incorporaciones del resto de rivales, creo que la prioridad es salvarse, sí, deportivamente.
Sí, sí. Sin duda.
Porque yo creo que institucionalmente creo que...
Hombre, eso está claro, salvarse. Creo que...
La jueza María Ángeles Ruiz no va a tomar decisiones por el sentimiento de la gente, si no hay una base jurídica.
Bueno, pero está claro, Sergio, se presenta el 18 de febrero, esto es un choteo. La jueza ve toda la documentación que tiene. Se le suma. Vale, se le suma que no aparece el propietario a la citación judicial. Yo creo que la salida airosa que puede tener la entidad es: nombre usted un administrador judicial y que ese administrador judicial sea el que le tenga que llevar a la jueza. Oiga, aquí tengo yo una oferta, aquí tengo otra. Lo mejor para el club, una venta.
Pero
pues está clarísimo que el presidente no puede continuar ni un minuto más.
No, pero vamos, un momento. A la administración judicial llegará, pero el jefe que no pierde sus acciones.
No. O sea, porque no quitas la propiedad.
El jefe que puede perder la mitad de sus acciones,
claro,
cuando lo de Blue Bay salga, que también
sí,
tiene
pero
que salir.
Eso...
Que es que tiene...
Bueno, en definitiva, la decisión de la jueza tendrá que pasar por intervenir la gestión.
Claro.
Pero la propiedad del club seguirá estando en manos del
propietario. El que venga ahora, el mes de marzo, tampoco va a poder hacer mucho.
El problema es que económicamente el club necesita una inyección de dinero para terminar la temporada.
Si llegase un administrador judicial y contara el Málaga con una oferta por algún jugador, pues seguramente obraría en consecuencia y diría: nos necesitamos vender a Antoñín por millón y medio.
¿Pero a qué precio? Claro, ahí está
claro,
el tema.
Lo haría.
¿A qué precio?
Pero que no lo es que eso no lo va a hacer Shaheen ni lo va a hacer Altani. Altani y Shaheen se creen que siguen, Altani sobre todo cree que todavía estamos en la Champions.
Lo que también es una cosa importante, que nuestra querella, aparte de la malversación y la mala gestión, también se le piden 8 millones y pico de euros al jeque por haberse llevado los préstamos, por haber cobrado indebidamente los sueldos, que si no los pagara la jueza podría embargarle las acciones.
Las acciones, sí, eso lo hemos hablado aquí. Que
o sea, que eso también es importante.
O sea, que perdería las acciones. Que
puede perder parte de las acciones, valorado en 8 millones y pico de euros.
Pues ya ves tú. Pues si se valoran las acciones al nivel en el que está ahora mismo...
Lo más importante ahora mismo es que lo deportivo, como dice Sergio, vayamos bien. Que lleguemos a Cádiz, que empatemos, que
sí,
ganemos,
pero yo confío que el equipo va a estar ahí en la
va a estar luchando.
Al filo de la navaja, pero va a estar ahí, va a estar peleando.
Yo confío en que esa... mijita de calidad que tenemos, que no es mucha, como dice Antonio, que sea suficiente para poder respirar.
¿Vosotros tenéis noticias de que el jeque vaya a aparecer por aquí el 18 de febrero? ¿O eso no informa?
No tenemos noticias ninguna.
¿Cuál es el dispositivo que tenéis montado? Es decir, el día 18 estáis ustedes citados, vais para allá, no sé, pregunto.
La citación es a ellos.
Es a él.
A ellos. Supongo que nuestro abogado Paco Valverde asista a la...
A la vista,
¿no? Pero ya no sé yo si ellos vendrán o no vendrán. Incluso se ha dicho que puede incluso la jueza, si ve que hay peligro de que se vayan, le pueda
siempre cuando venga.
Claro. Pero estaría bien que viniera no él, viniera él y los hijos, creo.
Está citado el Consejo de
Administración. Porque los tres hijos, si tienen clara, ríete tú del Club de la Comedia.
Bueno, y si traen al mismo intérprete.
Los podólogos de Dani Rovira se quedan en Nair, Tomás García se queda en Nair comparado
con él. Y que traigan un buen intérprete, porque el que trajo en el Clash of Blue Bay, vamos, el intérprete era un desastre. Tuvo que intervenir como intérprete el de la parte de Blue Bay, porque el de él no tenía ni papa. Eso como es. ¿Cómo
es que esta vista parece que dentro de 200 años es el martes, este no, de la semana que viene ya, ¿eh?
Por eso, que estamos,
al día siguiente celebra el título de la Copa Rey
por aquí con el autobús de descapotable.
Confío que la justicia haga justicia y tengamos pronto al jeque fuera de... Y se aburra con este aspecto y venda, porque la última noticia que tenemos es que la oferta que teníamos del grupo inversor...
También es importante que el informe de la fiscalía sea positivo también, ¿no? Después de lo que se ha presentado, ¿no?
El grupo inversor que quería comprar en Málaga, el jeque se ha subido a la parra, ha pedido...
No, pero perdona, Javier, ahora iremos en eso, pero lo que cuenta Sergio es una cosa que es verdad. El informe de la fiscalía, con toda la documentación que ya tiene la jueza en su poder y que ahora está en secreto de sumario, Dios mío, cuando se abra ese sumario y se dé a conocer, Dios mío, lo que puede salir de ahí. Digo que eso es muy importante.
Bueno, a ver también la documentación que se ha incautado la oficina de Rosaleda, si tienen un peso legal suficiente como para que la jueza considere conveniente tomar decisiones en contra de Altani, ¿no?
Ahí tiene que haber correos muy importantes de cuando tanto Joaquín Jofre como Roberto Cano se oponían a las decisiones del jeque, ellos mandaban un correo diciendo al jeque, hacían como los interventores de los ayuntamientos.
Y Vicente Casado.
Y Vicente Casado
también.
Que ellos decían, señor, oiga, usted es el dueño, usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero le advierto que, pum, y le escribían un correo diciéndole que eso era, que estaba mal, que tal. Eso lo tiene que tener la jueza. Y cuando llamen a declarar, tanto a Joaquín como a Roberto, puede ser una cosa muy importante. Y usted, nosotros advertimos al jeque que estaba incumpliendo, que tal y cual, y la jueza puede decir usted. Y además, si no lo hacíamos, nos echaban a la calle, como después ha sido, ¿no?
Como así, así.
Así. O sea, que ahí tiene que haber mucha documentación que la jueza ha podido recabar, de disco duro, de correo electrónico y tal, muy, muy interesante.
Porque ese tipo de cosas son muy internas, que no está dentro de una...
Claro, claro.
De una, ¿cómo se llama? Eso que te pide la liga.
Auditoría.
Auditoría.
Por ejemplo, los niños, cuando pedían el dinero, o el jeque pedía dinero, y Roberto Cano tenía que vestirlo como préstamo, pero eso no era préstamo, es que se gastaban la última, esa que fue la de los 300.000 euros, cuando se destrozan una suite en un hotel de Las Vegas, que tuvo que pagar el Málaga 300.000 euros para arreglar la suite, pues eso no fue que lo pidió, es que le llegó una factura al Málaga y esto tuvo que pagarla.
Madre mía, es que le hipoteca una casa, qué barbaridad.
Es que es un desastre. Bueno, y luego el mantenimiento de tres viviendas, una ahí por el Limonar, otra en Benalmádena y otra en Benavís, con su cuerpo de casa, con su seguridad, con su, y pagando unos alquileres cuando todavía...
O sea, hace muchos años ya también, ¿no?, que lleva el tema este.
Sí, que llevan gastando a tutiplan.
Acuérdate que los pequeños accionistas firmasteis
en una asamblea... Firmé yo.
Eso es, en una asamblea firmasteis la
firmé
cuenta.
Yo, pero
la cuenta, ¿eh?
Firmé yo en contra, estaba en contra. Lo que pasa que dije, para mí, digo, firme o no firme, se va a aprobar.
No, firme o no firme, no.
No, tenía que no haber firmado. Estoy de acuerdo.
Pero dejar bueno, constancia de esa gestión.
En la última nos negamos a firmar.
Ya, pero es una pérdida de tiempo.
¿Tú crees que estarán ahí registrados el tema de los gastos de las casas y no estarán... No estará camuflado,
no, igual que la compra de un Range Rover que compraron mediante leasing. 120.000 euros, que es el coche que la última vez que apareció.
¿Qué? ¿Qué es eso de leasing?
Leasing es un alquiler, es un préstamo, una compra con alquiler. Entonces, el coche que llevaba
es una fórmula de pagar que la amortización va como gasto a la entidad.
Sí. Que fiscalmente
no solo con coche, también con...
Y luego el último, el coche
todo el mundo, toda, qué barbaridad.
El coche que ha comprado también el Málaga.
Saben todo el mundo.
El coche que ha comprado Richard Chahín, otro gasto también, más lo que cobra el señor Chahín, más los desplazamientos del señor Chahín.
Bueno, pero eso es una cuestión de gestión. O sea, será Málaga, yo contrato a un director general, pongo mis condiciones y el propietario se lo acepta. Eso no es una mala gestión. La mala gestión
dice la
es
mala
el préstamo, la mala gestión es la
los
compra.
Sueldos.
Los sueldos, la mala gestión. La mala gestión es eso, es que tú compres siete, mantengas siete coches de alta gama, eso es la mala gestión. Pero ahora que tú cobres, tú contrates a un director general que te pone unas condiciones, ¿la acepta o no la acepta?
Y según dicen, el señor Chajín ha cobrado ya por anticipado lo de esta temporada, viéndolo visto, porque dice este tío...
Mirada de la quema, claro.
Claro, digo, claro. Yo cobro... Y
no, Chajín será muchas cosas, tonto no es. Pero tonto no es.
Tonto no es. Ahora lo que va a parar es, va a acabar como un mentiroso, como Pinocho, cuando dijo en la rueda de prensa que para el mes de marzo, que es verdad que no dijo el año,
que en el
mes de marzo íbamos a tener un campo.
Es que ahora mismo dentro de tres años, 11, cuando tengamos.
Con dos campitos de fútbol 7 para que los jugadores y tal y cual. En mes de marzo, ¿qué marzo será? El 2050 o por ahí, ¿no? A no ser, como hemos dicho anteriormente, que venga la empresa constructora de los chinos, esta que han hecho en 10 días el hospital, pues hacen en 10 días la ciudad
pero
deportiva.
Pero ustedes habían hablado varias veces con Richard Sassi.
Sí. Y lo ha mentido siempre.
Les habéis hecho ver...
Y hemos pedido documentación y se ha negado a dar.
Perfecto, hasta ahí de acuerdo. Pero para eso está la jueza, que ha librado
la jueza
ya ese tema.
Hasta claro. El mismo moño.
Y ahora yo pregunto, Javier, ¿a este hombre nadie le ha hecho ver todo esto que está viviendo?
Este hombre lleva 10 años sin que nadie le haga ver nada o haciendo oídos sordos.
Este,
lo que
hombre
se le lo
sabe
todo.
Este hombre es un liquidador. Es un liquidador que ha nombrado al señor
Altani.
El señor Altani para liquidar el Málaga. Y le da igual 8,80. Él va a cobrar su dinero, su desplazamiento, su coche, pito y flauta y tal. Y al final de año, mira usted, que esto ya hemos liquidado lo que había que liquidar. Los jugadores que tenían que vender se han vendido. Si vende a Katie Vare y que vende a Antoñín, que es lo único vendible, porque el Málaga no tiene más jugadores.
Bueno, confiemos en la jueza.
La jueza es nuestra nuestra tabla de salvación. Y esperemos que esta señora...
Porque nos ponemos en el caso de los mundos de Yupi. Si viene Altani y declara Altani, sí. A partir de ese momento la jueza es la que tiene que dictaminar si el juicio va para adelante o no va para adelante, claro. O si adopta medidas cautelares o no. Porque la primera fue no adoptar medidas cautelares.
Bueno, pero la primera era normal.
Se supone que el jeque y los niños se tendrán que defender de lo que le pregunte la jueza. Claro. Si los niños hacen así, el padre dice que la han engañado, como dice siempre, y que es chico, pero que la jueza le puede decir que usted la ha engañado, pues mire usted, aquí tenemos un correo de su director general, entre comillas, como era Joaquín Jofre, que le dice esto, y usted le contesta que no.
Los empleados están diciendo que no vengan, porque si no vienen a cuenta del Málaga, los cuatro, y lo paga el club.
Bueno, entonces... Pero si vienen para que la jueza se dé cuenta del tipo de elemento que es el señor Altani, que venga.
Pero el problema es que en un procedimiento de eso hay que demostrar las cuestiones. Una jueza,
pero que está demostrado, Antonio. No, está demostrado. No, hay documentación.
Pero eso es lo que tú dices, hombre. Pero
es que no está demostrado que han cobrado 1.444.000 euros todos los años.
Yo no lo sé, Javier. Y tendrá que demostrarlo en el proceso, en el procedimiento. Claro,
contablemente.
En el procedimiento se ha de demostrar todo.
Todos los años, Antonio.
Nos
entregan las cuentas. Y en las cuentas viene lo que están cobrando el Consejo de Administración. Entonces, si ese cobro es ilegal...
Pero supongo que cuando eso se demuestre ante la jueza tomará decisiones.
Pero eso no se aprobó en la Asamblea.
¿El qué?
Lo de la asignación a...
Eso lo aprobaron hace ya 5 o 6 años.
¿Y cuándo se decidió que no lo cobrasen?
Se dijo que era ilegal cuando nuestro abogado, Paco Valverde, vio el tema y por lo visto, por los estatutos, no lo pueden cobrar. Pueden cobrar una remuneración como una dieta por asistencia a juntas, que tampoco vienen a ninguna junta, porque la última que yo he estado, que estaba en las últimas tres, el que venía en representación del jeque era el señor Benvare. Ellos no han venido nunca a una asamblea, ni se han hecho un consejo de administración, que nosotros no sabemos, tampoco lo que cobran es una dieta. Es decir, que cobrar por administrar el Málaga, y tampoco y además está aprobado que el mismo auditor que hizo la auditoría, no la de esta última, sino la anterior, porque la de estas que tenían que haberla entregado, todavía no la han entregado, decía claramente
el
auditor,
eso sí me acuerdo,
que los 4,5 millones que tienen cogido, entre comillas, como préstamo,
duda mucho que lo vaya a abonar.
La jueza lo va a leer. Oiga, este tío, el mismo auditor que él contrata le dice que no va a pagar el préstamo. ¿Qué clase de
presidente? Bueno, confiemos en María Ángeles Ruiz.
Yo confío en que la jueza tenga un poquito de sentido común y vea las cosas claras.
A ti, Sergio, te veo muy inseguro.
A ver, ¿cómo puedes decir que...?
Muy seguro.
¿Cómo puedes esperar?
Te he visto ya varias veces.
de la jueza que tenga sentido
porque
común. Te he visto que no confiemos en la jueza.
Porque tengo amigos que conocen a la jueza. La jueza estuvo, la jueza, hay que recordar que la jueza, hasta hace relativamente poco, era la jueza, fue la primera jueza de violencia de género en Málaga. Y ahora ha pasado a instrucción.
Penal, instrucción.
Bueno, de todas maneras me parece
y además
me parece de cierta gravedad que en una mesa de tertulia, en una emisora, se pida que la jueza tenga sentido común.
No, yo no he dicho.
No, lo he dicho yo.
Pero es que yo no me hago.
Es que el sentido común de un juez es la base legal, ¿no? Ahí no hay.
Pero me parece grave decir eso.
Sentido común, vamos, es lo más importante. Y salvo que en los últimos años le haya gustado, a María Ángeles Ruiz nunca le ha gustado el fútbol. Ya te lo digo yo.
Bueno, pero aquí no estamos hablando de fútbol, aquí estamos hablando de la gestión de un club.
No, de justicia, de que tenga las pruebas
convincentes y que haya una gestión buena o una gestión mala. Y eso está claro.
Quizás, Javier, a lo mejor lo que ha querido expresar, Antonio, es que, hombre, que aplique lo que verdaderamente debe de aplicar, que lo que todo el mundo esperemos que aplique. Pero claro, evidentemente, aquí no luego la jueza...
Aplicar lo que queremos
no
todo el mundo.
Vamos a decir que esto no es una cuestión del interés que tú tengas. Es que no es eso. O sea, usted tiene que, para que una jueza, en un Estado de Derecho, el juez es el que tiene que tomar la decisión. Y el juez, ya sea María Ángeles, como Don José, como Don Manuel, como Pepito el juez, lo tenga sustentado en la documentación pertinente. No porque te han dicho, no porque tú has visto un apunte, no porque
haya manifestaciones.
No porque te hayan comentado en una junta minoritaria de accionistas o en una reunión. ¿Qué es que hay esto? ¿Qué es que...?
No, los hechos tienen que ser contundentes y evidentemente
vamos a tener mesura y sobre todo respeto.
Hombre, hay un detalle importante y es que la jueza manda a la Policía Judicial a la oficina de Rosaleda.
Claro,
es un detalle muy indicativo.
Un paso importante.
Cuando ellos se han negado a entregar
la documentación. Por eso manda a la Policía Judicial.
Porque se niega.
Entonces, ese es una... ¿Por qué digo yo que es importante? Porque se podría haber demorado en el tiempo más. Y habría sido peor para el Málaga, pero en cuanto se hace rápidamente, quiere decir que puede haber salida. Vamos a ver también.
A ver lo que ocurre, y yo lo que digo una cosa, no sé si este tema se resolverá el 18, el 19, el 38 del año 2045, no lo sé.
No, yo lo que
pero sí. Lo que sí espero, Antonio, que después de haber vivido este bienvenido Mr. Marshall que llevamos viviendo con el jefe
jubilado, espero.
Y demás, que esto a todos, medios de comunicación, aficionados, nos sirva para recapacitar.
Y yo también.
Porque te lo digo, Antonio, de verdad.
Yo lo único...
La culpa de esto la tenemos todos los malaguistas. La masa social del Málaga cada vez baja menos. Cuando se pone la ampliación de capital que puso Fernando Sáenz en su día, hasta que llegó Altani se había vendido un 3-4%. Bueno, igual.
Escúchame.
Y luego cuando vino Altani, el primero con la pancarta.
Sí, pero llega Altani y después ya no puede hacer nada.
¿Tú crees, Sergio, que si otra vez vuelva a pasar esto, es decir, que el Málaga se vaya al Tani y se pongan...
¿Qué ha pasado? Si aquí se fue... Aquí estuvo Serafín Roldán, de testaferro de Antonio Asensio, y todo el mundo era... No, es que son muy buenos Serafín Roldán, hay una campaña contra él. Cuando se bajó, todo el mundo quería ir a Dogüello contra Serafín Roldán. Y se subieron al carro. El primero que subió al carro, ¿quién fue? Fernando Sanz, que fue de los que influyó en el veto a Sur porque criticamos,
Sergio,
porque publicamos la verdad de Barquero.
Me refiero es...
¿Y qué así?
Si nos ponemos Fernando en el mundo de los yuppies...
Cuidado,
que las acciones de Altani salieran a la venta, a ver cuántos malagueños, empresarios malagueños y gente de a pie,
de todas maneras,
se hicieran con ese paquete de accionarios. Porque yo he escuchado a los compañeros en el campo del Betis 50.000, vale, contra un Barça 55.000, pero es que es cada domingo. Van ni los abonados.
Discúlpame, Emilio, es que la situación es muy mala. Es que deportivamente el aficionado, ¿qué ofrece el club ahora mismo? Entender que la gente... Además, los que no van ya tienen pagado su carnet. O sea, fíjate, no van porque la decepción es absoluta. Vamos los más friki malaguistas. Pero la gente que es aficionada normal, que tiene la posibilidad de verlo por la tele, ¿para qué va a ir a ver ese muermo? Es que es un muermo los partidos de fútbol.
Antonio,
hombre, eso hay que llamarlo con sus letras.
Totalmente.
Hombre,
Antonio, la gente va por una cosa, por sentimiento.
Claro, bueno,
y lamentablemente no hay,
mucha,
no hay sentimiento.
Hombre,
sí,
hay,
Antonio.
Hay mucha gente
que vaya pasando no frío a la contra el Numancia.
Pero Emilio, pero, que hay
domingo
mucha,
a las 9,
sí, Emilio, que hay mucha gente que tiene condicionantes de su gente, de sus hijos, de familia.
Sí, joder, no,
y para ver un muermo, mira.
Hay una ventaja respecto a hace 30 años y es que hay mucha gente, la gente que tiene, los aficionados Málaga que tienen de 22 para arriba, apenas han visto al Málaga jugar en segunda división o más abajo, y consideran que la primera división es su lugar.
Nos vamos, don Antonio Martín.
Y lo que quiero y te digo adiós, es que se resuelva eso antes del final de mes.
Ojalá. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Javier Olmedo, un placer, muchísimas gracias. Servicios informativos, seguimos desde la deriva con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, no te desconectes.